Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento. Buenas tardes a todas y todos los que nos visitan esta semana a la Botica de los Cuentos. Ya estamos preparados para ofrecerles nuestras mezclas de palabras, con sonidos, música, que forman historias para remediar el tedio de mitad de semana, para cargar la pila y continuar hasta que la semana se termine. Al frente del mostrador de esta botica estoy yo, Juan Romo, y les agradezco su preferencia por sintonizarnos y escuchar todas las historias que hoy les presentaremos. Agradezco el día de hoy a todas y todos los que hicieron posible la emisión, como Edith Preciado y Uzi Baro en las voces del cuento del día de hoy, Eduardo Ornelas en la postproducción, Emanuel Candelas, que está en los controles técnicos de la transmisión, Lupita o Silvia, la verdad es que no sé quién de los dos nos estará ayudando en el WhatsApp recibiendo sus mensajes, y Fabián Cázares, que nos ayudará a contestar sus telefonemas. Todas y todos, junto con un servidor, estamos muy contentos de hacer esta botica de los cuentos. Les informo que hoy también tenemos un libro de cuentos que se llama Letras Cautivas, publicado por el CEMS, Editorial Universidad de Guadalajara, y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, que son una serie de cuentos escritos por personas que están en la dirección adentro de Prevención y Reinserción Social, y pueden comenzar a comunicarse con nosotros para participar en la rifa que haremos al final. Pueden llamarnos al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o si lo prefiere, nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69 75 en el que nos comenten que quieren participar en la rifa de este libro. Bien, como ustedes bien lo saben, durante 30 años el Sistema de Educación Media Superior de la UDG, el CEMS, motiva la creación literaria de las alumnas y los alumnos de las preparatorias de todo el estado de Jalisco con el concurso de creadores literarios Fil Joven. Una parte muy importante en este proceso de creación, sin lugar a dudas, son los maestros de las y los estudiantes, las maestras y los maestros de las y los estudiantes, quienes con sus conocimientos literarios impulsan a los jóvenes a expresarse, pero estas profesoras y profesores también tienen mucho que decir. Esta es la razón por la que el CEMS y Editorial Universidad de Guadalajara han publicado desde hace ya varios años Mar de Voces, la antología literaria de docentes del CEMS. Hoy les presentamos el cuento La Estufa del maestro de la preparatoria número 15 de la Universidad de Guadalajara, Adán Mesa Álvarez, y platicaremos con él sobre su experiencia como docente y como escritor. Acompáñennos, que ya comienza La Botica de los Cuentos.
Approaching me, she said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice, and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me, and this is what she said: Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay. I got good. Not even 15 minutes later, I'm still walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head, he made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want
want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. Oh no, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good.
Cage of Elephant es una banda originaria de Kentucky, Estados Unidos, que se formó en el 2006 y está integrada por Matthew Schultz en la voz, Nick Bograd, guitarra principal, Brad Schultz, guitarra de ritmos, Daniel Thickener en el bajo, Jared Champion en la batería y Mathan Minster en los teclados. Ain't No Rest for the Wicked, algo así como No Hay Descanso para los Malandros, fue publicada en el 2008 y forma parte del primer disco de la banda con el mismo nombre, Cage of Elephant. Y dice algo así como, estaba caminando por la calle cuando por el rabillo del ojo vi una cosita bonita acercándose a mí. Ella dijo, nunca he visto a un hombre. ¿Quién anda tan solo? ¿Quieres un poco de compañía? Si pagas el precio correcto, tu tarde será linda. Y puedes ir a enviarme en mi camino, dije, eres una joven muy dulce, ¿por qué te haces esto a ti mismo? Ella me miró y esto es lo que me dijo, oh, no hay descanso para los malvados. Este es un fragmento de la historia que nos presenta Cage of Elephant con esta canción Ain't No Rest for Wicked. Pues bien, vamos a comenzar a platicar con algo que es muy interesante. Ah, déjenme decirles que el invitado del día de hoy, ahorita lo voy a presentar como debe ser, también nos hace el favor de entregarnos otro libro. Entonces estamos rifando dos libros. Este otro se llama Mar de Voces. Es la antología literaria de docentes del CEMS del 2022, en donde viene otro cuento que se llama El Regalo. Bueno, ahorita platicamos más de esto, pero déjenme decirles que, pues ustedes saben que durante 30 años el CEMS de la Universidad de Guadalajara ha estado haciendo un gran trabajo impulsando la creación literaria de las alumnas y los alumnos de las preparatorias, y en este trabajo se suman sin lugar a duda y de manera muy interesante los maestros y las maestras que acompañan y van guiando a los nuevos escritores. Sin embargo, ellas y ellos pues también se desarrollan como escritoras y escritores. Este es el caso de nuestro invitado el día de hoy, quien, como les dije hace un momento, nos también trajo de regalo este libro, Mar de Voces, de la Antología Literaria de Docentes del CEMS del 2022, y él es Adán Mesa Álvarez, docente de la preparatoria número 15, que está ubicada en San Juan de Ocotán, y hoy queremos platicar contigo. Adán, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí y poder hablar de literatura.
¿No tuviste problema para llegar aquí a las instalaciones? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias al mapa de...
Sí, ¿verdad? Gracias a esas grandes aplicaciones que no nos dejan perdernos. Yo cuando estaba más... cuando estaba joven, siempre decía, ¿cuándo llegaré a tener algo que me diga por dónde irme? Porque soy muy norteado. Y ahora, gracias a estos GPS, al Waze, al Maps, nos llevan por donde tenemos que ir.
Llegamos con facilidad a cualquier lado.
Exactamente, muy bien. Oye, Adán, platícanos un poco de qué estudiaste y cómo te convertiste en maestro de preparatoria.
Eso es muy interesante. Yo estudié la carrera de diseño industrial. Soy originario de un pueblo de la costa de Jalisco, se llama La Huerta.
¿Eres de La Huerta?
Soy de La Huerta. Nací en Tomatlán.
Okay.
Cuando era muy niño nos llevaron a La Huerta y estudié kinder, primaria, secundaria, prepa. Y para estudiar me vine acá a la universidad en el CUAD, hice diseño industrial. Y por azares de la vida me tocó empezar en la docencia, en aquel tiempo era el INEA.
Okay.
Entonces ahí podían acomodar mis horarios para que pudiera estudiar y trabajar. Me pagaban por exámenes que acreditaban los alumnos.
De alguna manera, el convertirte en maestro tuvo que ver con esa necesidad que todos tenemos de comer, ¿no? Entonces, tuviste la oportunidad de poder dar clases en el INEA, en la educación de adultos.
Así es, empecé dando clases en el INEA, ahí en Polanco.
Okay.
En un templo, y entonces ya me ubicaban ahí en algunas cuadras como el maestro. Yo apenas estaba en la universidad.
Es súper joven.
Sí, empecé a los 19 años.
Ok.
Y entonces ya luego me invita a alguien cuando necesitaban un maestro de arte en una preparatoria. Y me acomodaron también el horario para que pudiera estar en la universidad y dando clases. Y así empezó mi camino. Luego prepa 15. En 2006.
En el 2006 comenzaste a trabajar en la preparatoria número 15, que es la que está en San Juan de Ocotán.
En San Juan de Ocotán, periférico y 5 de mayo, ahí está esa preparatoria.
Relativamente nueva, ¿no?
Sí, tiene 18 años de fundación, y en esos 18 años, pues la verdad es que, aparte de que me he encariñado mucho con la institución, pues me he reafirmado como docente.
Muy
y
bien.
Trabajando con los alumnos y con resultados maravillosos hasta ahora.
¿Cómo llegaste a la preparatoria 15?
Pues se abre la convocatoria, hacemos los exámenes.
Okay.
En ese momento una escuela de nueva creación, entonces se abre convocatorias para docentes, aplico y me toca entrar en el área de arte.
¿Cuáles son las materias que has impartido?
Ha sido un peregrinar muy interesante. Empecé con la materia de apreciación del arte.
Ajá.
Posteriormente cambia el plan de estudios, entonces era apreciación del arte y programa de extensión y difusión. Cambia el plan de estudios, apreciación del arte se reduce en horas, entonces me cambian a comprensión y exposición, que es español.
Okay.
Y a reflexión ética.
Entonces, a ver, vámonos por partes. Apreciación del arte debe ser una materia maravillosa.
Es una materia extraordinaria en donde veíamos lo que era la historia del arte, veíamos también el color, hacíamos ejercicios que tenían que ver con la percepción del color, los sentidos, entender el arte como una forma de expresión del ser humano.
Me imagino, Adán, que tus clases, bueno, porque tú ya eres de otra generación, ya no traes esta onda de dar clases en donde estar repitiendo nombres, estar repitiendo conceptos y que se vuelven clases aburridas. ¿Cómo es tu metodología en estos ámbitos del arte, en estos ámbitos de la literatura? ¿Mucha teoría o son muchos ejercicios? ¿Cómo es tu trabajo?
Hay de todo. Hay teoría cuando se requiere que conozcan ellos algunos conceptos, pero esa teoría siempre debe estar relacionada con la vida cotidiana de los jóvenes.
Correcto.
Si nosotros no buscamos estos anclajes entre el conocimiento nuevo que ellos van a adquirir y la percepción que tienen ellos del mundo, entonces se vuelve pues conocimiento que no se aplica. Entonces siempre estamos buscando esa aplicación de los nuevos conocimientos que les estamos impartiendo en su vida cotidiana.
Porque luego se pueden aburrir, ¿no? Cuando estás repitiendo cuáles, pues no sé, las leyes de ortografía o sintaxis. Si no la relacionas con algo que te toque, pues resulta ser algo que no lo van, y menos los jóvenes, no lo van a hacer suyo y les va a dar flojera y, bueno, pues ya los puedo ver sin ganas de trabajar, ¿no?
Sí, no, y tienen que aplicarlo, y uno como maestro tiene que estarse actualizando porque,
claro,
por ejemplo, si ahora la ortografía para ellos es importante para lo que publican en redes sociales, hacer este anclaje con,
claro,
con lo que ellos están viviendo. Ya a veces el cambio generacional ya es mayor, pero siempre es importante buscar estos ejemplos que a ellos les signifiquen.
Oye, quiero hacerte una pregunta, y esta es mera curiosidad, ¿eh?
Sí.
No tiene tampoco que ver con la botica de los cuentos. Por supuesto que las redes sociales, incluso el lenguaje va variando.
Sí.
¿Tú qué opinas acerca de que el lenguaje esté variando? Porque hay gente, hay incluso maestros que están muy molestos en que no se siguen las reglas ortográficas como deben ser, pero hay otra corriente que dice, bueno, el lenguaje es un ser, podríamos llamarle, está vivo y está cambiando. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que el lenguaje sí es vivo, está cambiando, se va a ir modificando y evolucionando en todo momento. Están sí los que son puristas del lenguaje, otros que son más liberales del lenguaje, pero a final de cuentas creo que la lengua se nutre de esos neologismos o palabras nuevas que aparecen en el barrio con los compas, Incluso ahora que estamos escuchando la música que viene, por ejemplo, el reggaetón,
claro,
y que nos aporta palabras nuevas, y vemos en nuestros jóvenes la facilidad con la que las adoptan, las resignifican y contextualizan en su vida, entonces el lenguaje va a cambiar.
Y el lenguaje de los jóvenes ahorita está es muy diferente al que tú y yo estuvimos cuando éramos jóvenes. Yo me voy nutriendo porque tengo gente joven cerca de mí, pero de repente no entendía a qué se referían con la palabra, por ejemplo, un ejemplo como funar. ¿Qué es funar? ¿No? Y entonces, pues ya lo vas entendiendo y dices, funar es mandarte a la goma, ¿no? A final de cuentas.
Y luego toca investigar el origen de esa palabra, de dónde
es
vino, para poderlo contextualizar en clase y decir, no sé, creo que esta palabra nace en alguna comunidad latinoamericana y entonces se empieza a popularizar y ahora, no sé, te pueden aplicar en cualquier oración, esta persona es muy funable, esta situación es
claro,
muy funable, y a uno le toca adaptarse, también migrar, y cuando estamos en contacto con los jóvenes de una manera tan continua, pues terminamos aprendiendo a veces más de ellos del lenguaje que...
Por supuesto, y mira, lo que acabas de decir tiene que ver mucho con este programa, a final de cuentas son historias.
Son historias.
¿No? Y qué padre poder dar clases dando, podemos decir, historias, o lo podemos hacer un poquito más cotidiano, hablarlo como en chisme, ¿no? El famoso chismecito, que les encantan a los chavos y a los morros y a las morras, les encanta, ¿no?
Es lo que más les llama la atención. En el momento en el que uno dice, bueno, les voy a contar algo, el otro día, y cuando dice uno, el otro día me pasó tal cosa.
Claro.
Dejan de hacer lo que estaban haciendo, ponen atención y les cuenta a veces uno lo mismo que les iba a decir de la clase, pero ya lo pusimos como...
Como una historia.
Como una historia.
Muy bien, Adán, si me permites, tenemos que hacer un corte, vamos al corte. Estamos platicando con el maestro Adán Mesa, que él es maestro de la preparatoria número 15. Y entonces vamos al corte y regresamos porque vamos a escuchar en el siguiente segmento la adaptación de su cuento La Estufa.
La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. La radio que cuenta. La Botica de los Cuentos.
Ya estamos de regreso en la Botica de los Cuentos. Hoy estamos regalando dos libros. El libro Letras Cautivas del CEMS, editado por CEMS, Editorial Universidad de Guadalajara, y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Y antología de literaria de docentes del CEMS del 2022, Mar de Voces. Estamos platicando con el maestro Adán Mesa, y bueno, él fue quien amablemente nos trajo este segundo libro, porque estamos platicando sobre todo el quehacer y todo lo que hace los maestros alrededor de estos trabajos de literatura. Bueno, comuníquense para que puedan tener estos dos libros al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o mándele un mensaje a Silvia al 33-20-53-69-75. Pues bueno, como les decía, está con nosotros aquí el profesor Adán Mesa Álvarez de la Preparatoria 15 y estamos platicando sobre su trabajo como docente y cómo comenzó a escribir y a participar en Mar de Voces. A ver, tengo todavía muchas preguntas. Adán, ¿cómo apoyas a los estudiantes, a las y los estudiantes, a escribir sus textos para que concursen en Fil Joven? ¿Te ha tocado este trabajo?
Sí, es un trabajo muy bonito el apoyarlos, desde ver que ellos también tienen una historia que contar o tienen muchas historias que contar. En la escuela también me desempeño como promotor de lectura.
Ah, ok, y eso entonces, es importantísimo.
Es algo muy bonito y muy enriquecedor. Hacemos muchas actividades y entre ellas, digo, no nada más los promotores podemos apoyar a los estudiantes, también los maestros de cualquier área. Y entonces hay alumnos que se acercan a veces con uno para enseñar un texto y nosotros lo revisamos y empezamos a tallarearlo. pero también se pueden crear talleres.
Okay.
También puede ser en la clase, se pueden crear talleres en las escuelas. En la escuela hay varios, hay tres. De hecho, hubo una etapa muy bonita en la que tuvimos clubes de lectura. Tuvimos hasta 21 clubes de lectura.
Ok, qué interesante.
Y cada uno, los maestros se involucraron de una manera muy, muy padre, porque teníamos el club de lectura de la ciencia y luego teníamos el de ciencia ficción. Estaban los fans de Harry Potter, por ejemplo, que tenían su propio club. Y a partir de eso, hubo también muchos alumnos que empezaron a crear literatura.
Y eso es interesantísimo, que comiencen a crear literatura a partir de nutrirse con estas lecturas. Pero es importante señalar, Adán, que tú ayudas, tú impulsas a los jóvenes, pero qué interesante que también el CEMS haya hecho estas antologías de los docentes, ¿no? A través de Mar de Voces. No me quiero extender ahorita mucho porque quiero pasar ya a presentar esta adaptación de tu cuento que se llama La Estufa. Vamos a escucharlo y después de eso platicamos un poquito más del cuento, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Vamos a escuchar entonces ahora este cuento que se llama La Estufa, escrito por el maestro Adán Mesa Álvarez. Este cuento viene en Mar de Voces, Antología Literaria de Docentes del CEMS del 2024, el más reciente. Vamos y regresamos, vamos a escucharlo y después regresamos a platicar.
Tomó la escobetilla, movió la olla de barro de los frijoles, la puso sobre el pretil, quitó las dos parrillas, uno a uno y con cuidado retiró los quemadores. Barrió las sobras de comida para limpiar la lámina. Todo lo hizo a prisa. Su mamá, de pie a un lado de ella, no perdía detalle de cada movimiento.
Este no es el momento de limpiar la estufa, hija. Ve a descansar. Duerme un rato.
Continuó en silencio, como si su mamá no hubiera dicho nada.
Hija, escucha. Tu papá no tarda en llegar. Tengo que calentar los frijoles y la carne. Ya sabes cómo se pone cuando él llega y la comida no está lista.
Pero la estufa está muy sucia, mamá. Con tanta cosa, no tuve tiempo de limpiarla.
Las morusas cayeron al suelo. Con un movimiento rápido de nudillos, talló insistentemente una mancha de cochambre negro. Su mamá se acercó más a ella. Se recargó en el pretil y soltó un largo suspiro. El cabello de señorina se deslizó cubriendo su rostro.
Ay, hija, ese cochambre no va a salir con la escobetilla. Es pura grasa pegada.
Señorina se agachó, movió un bote de cloro, el aromatizante para pisos, tomó una fibra y el líquido para limpiar estufas. Se reincorporó, fue al fregadero, humedeció la fibra, llenó una jícara de agua. Regresó y comenzó a tallar insistentemente.
Parece que estás sorda. Déjame calentar la comida. Luego haces lo que quieras. Limpias toda la cocina y tu casa si quieres.
Pues así quedó toda la casa, mamá. Patas para arriba. Nadie fue bueno para darle una recogidita. Bonito apoyo el que da a la familia.
No digas eso. Sabes que todos hicieron un gran esfuerzo por venir. Debes agradecer que te acompañaron en este momento tan doloroso.
Estaría más agradecida de no haber tenido que atender a toda esa gente.
Ay, hija, en estos momentos comprendo que estés así, pero no reniegues, por favor. Valora su esfuerzo.
Tenerlos aquí no me hizo más fácil las cosas, mamá. Sabes que esa gente nunca me ha caído bien.
Bueno, al menos estuvieron aquí, contigo. ¿Quién hace eso ahora?
Ya. Al menos me distraje en atenderlos. Está bien. Con que no anden de chismosos.
Ándale, hija, déjame poner una parrilla. No tarda en llegar tu papá.
¿No dice siempre que hay que hacer las cosas bien o no hacerlas? Pues ahora déjame quitar este cochambre que dejaron. Igual de desatentos que mi papá. Su familia dejaran de ser.
Mejor siéntate, hija, y te preparo un té de 7 azares con manzanilla. Te va a hacer bien.
Señorina negó con la cabeza. Se agachó de nuevo. Volteó hacia el comedor. Había un juguete en el piso. Tomó más desengrasante y al incorporarse lo vertió por toda la lámina e insistía tallando el mismo lugar. Apretó los labios.
Ese era uno de sus carritos, ¿verdad, hija?
Mi papá se ha de haber quedado con sus primos. Ya ves el gusto que le da verlos después de tanto tiempo. Sus risas aún me taladran el cerebro. No puedo creer que haya hecho eso.
Así es tu papá. Mejor que se entretuviera con alguien. Así no lo ibas a tener llorando y lamentándose. Él también está muy afectado. Y si en sus primos encuentra algo de consuelo, pues mejor para nosotras.
¿Mejor? ¿Mejor para nosotras? Como tú dices, candil de la calle y oscuridad de su casa. Si en estos momentos no está con nosotras, yo no sé cuándo va a estar.
Ya sabes cómo es tu padre. No reniegues de él. Ha cambiado mucho.
Pues no sé cuándo se va a dar cuenta que también aquí lo necesitamos. El consuelo debe ser mutuo. No te pongas de su lado.
Con el tiempo aprendí que así es él. No es que me ponga de su lado. Tú también deberías entenderlo.
¿Así es él? ¿Entenderlo? Ya me harté, mamá. Sobre todo de estar escuchando tus quejas todo el tiempo. Que si no le gustó la comida, la camisa tiene que estar bien planchada, no me acompaña a misa, sus malos modos, la otra mujer. Sí, así es él.
¿Pero a quién querías que saliera si toda su familia es igual? Antes dije, a mí no me golpea como hacen sus hermanos con sus mujeres.
Pues a ti no. ¿Te acuerdas cuando me mandó a la tienda y regresé sin sus cigarros? A mí sí me pegó, y no solo esa vez. Tú nunca hiciste nada por detenerlo. Nomás de acordarme cómo me dejaba bailando y chillando del dolor, me regresa el coraje.
¿Y ahora qué buscas?
Ah, la fibra de metal. Eso no sale con esta de plástico.
Su mamá fue a buscarla, primero en el fregadero. Luego salió al patio para ver si la había dejado en el lavadero. Regresó sin nada.
Que no te defendiera no quiere decir que no te quisiera. Eres muy injusta en recordar eso ahora.
Ah, aquí está mamá para decirme lo que es justo.
Pues mira cómo estás, hija. Es lógico que la cabeza no te dé en este momento. Ya déjame calentar la comida, hija. Luego yo te ayudo a limpiar. Siento que tu padre entra de un momento a otro.
¿Qué no ves que estoy apurada, mamá?
Pero está llena de cochambre. Si vas a limpiarla bien, ve a cambiarte. Vas a manchar esa ropa.
Como si quisiera volvérmela a poner. ¿Sabes lo que significan estas garras para mí? ¿Sabes lo que voy a sentir cada vez que las vea? Que se manchen, que se ensucien más.
No sé cuánto tiempo tienes sin limpiarla. Todo por andar en la calle trabajando.
Los días que duró el velorio, mamá. Nada más. Si hubieras llegado antes, te darías cuenta que estaba toda la casa limpia.
No pude convencer a tu padre.
Te hubieras venido tú. En cuanto pasó el accidente, te hablé.
Ay, no sabe ni calentar una tortilla. Sabes que no puedo dejarlo solo.
¿De verdad? ¿De veras no me acompañaste en el hospital por estar calentando tortillas? Yo, a diferencia de ti, mamá, sí tuve el valor para dejar al bueno para nada de mi marido y criar a mi hijo sola.
¿Y ahora dónde está tu hijo? Si lo hubieras cuidado bien, aún estaría contigo aquí.
Senorina tallaba con insistencia una y otra vez. El líquido estaba negro con los residuos que habían cedido. Fue por una franela para retirarlo. Unas partes de la lámina se asomaban blancas entre la mugre y suciedad que aún faltaba por remover. Sus ojos se rizaron, pero las lágrimas no alcanzaron a salir.
No te vayas a echar esa cosa en los ojos. Déjame ayudarte.
Se acercó para mover su cabello y tratar de hacer una cola. Senorina se sacó bruscamente.
¡Ay, hija!
¡Déjame! Si tan solo con esta cosa se detuvieran el dolor, me la embarraría toda, me llenaría la cara.
Lo sé, hija, lo sé.
¡No, no lo sabes, mamá! No digas que lo sabes. Tú nunca has pasado por esto.
Senorina se apoyó con la mano izquierda en el cabezal de la estufa para tallar con más fuerza. Con el vaivén de su mano sacaba más costras de sarro. Fue al fregadero a enjuagar la fibra y la franela para retirar lo que había removido. Regresó. Su mamá estaba llorando. Sus manos cubrían su rostro.
¿Qué te pasa, mamá?
Sería 5 años más grande que tú. Lo perdí al poco tiempo de nacer. Se enfermó y en el rancho no había ningún médico que lo atendiera. Era un niño muy bonito. Muy bonito. Ay, mi hijo. Todas tus tías me lo chuleaban. Y tu papá era muy feliz.
¿Por qué nunca me dijiste? ¡Era mi hermano! ¡Tenía derecho a saberlo!
No sé, hija. No sé. Pensé en decirte cuando crecieras, pero ahora no sé por qué nunca lo hice. Mírate ahora.
Bonito momento escogiste, mamá. Bonito momento.
Ay, hija.
No sé quién eres, mamá.
Tu madre. Soy tu madre, la que te crió, por la que ahora estás aquí.
No, mamá, te desconozco. Si pudiste guardar un secreto así, no sé cuántos más tendrás.
Es increíble, hija, que lo primero que haces después de enterrar a tu hijo es ponerte a limpiar la estufa.
¿Y tú qué hiciste cuando enterraste al tuyo? Cuidar a mi papá.
Se puso una borrachera de una semana, hasta que terminó tirado a medio rancho.
Esa es la razón por la que se fueron a vivir al pueblo, para dejar todo atrás.
Sí, y porque tu papá se estaba volviendo loco. No comía, dejó de trabajar. Ahora entiendes la alegría que le dio al ver nacer a su nieto.
Nieto al que no quiso ver cuando estaba agonizando en el hospital.
¿Entiendes su dolor, hija?
Sí, mamá, lo entiendo. Ahora lo entiendo todo.
Senorina dejó la estufa, recogió el carrito del piso, entró a su cuarto. La Estufa, de Adrián Mesa Álvarez, publicado en Mar de Voces, Antología de Docentes del CEMS 2024, publicado por CEMS y Editorial Universidad de Guadalajara, adaptación y narración Juan Romo, voces Edith Preciado y Uzi Baro, grabación y postproducción Eduardo Ornelas, producción Juan Romo, Radio Universidad de Guadalajara 2025.
La Botica de los Cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en La Botica de los Cuentos.
Pensando me di cuenta que no es lo mismo y ya no andamos bien. Ha pasado el tiempo y ya no sé cómo hacerle pa' volver a ser como éramos antes.
Debe estar bien. Uno, para ser dos, yo siento que me quieres, luego no. Éramos tan compas, ¿qué pasó? Nos extraño siendo un combo, amor. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo éramos antes? De que sea muy tarde, quiero ser de nuez novios otra vez. ¿Cómo éramos antes? No se vale renunciar, todavía se arma. Vamos a intentar. Quiero vernos más allá. Las mariposas vuelvan al llegar. Que las mariposas vuelvan al llegar. Pasa el tiempo y solo sé que contigo quiero ser como éramos antes. Caloncho, este artista prolífico que nace en Ciudad Obregón y que hoy vive en Guadalajara, ha trabajado con diferentes artistas y en esta ocasión la acompaña Melissa Robles, originaria de Baja California. La canción Como éramos antes se publicó en el 2022 y trata sobre el interés de las parejas en rehacer la relación. Bien, les recuerdo que estamos rifando dos libros. El primero, Mar de Voz, antología literaria de docentes del CEMS del 2022 y Letras cautivas también del CEMS. Comuníquense con nosotros, 33-31-34-22-22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. O si bien pueden mandar su mensaje al WhatsApp 3320-536975. Estamos platicando el día de hoy el maestro Adán Mesa Álvarez, profesor de la preparatoria número 15. Y bueno, ya escuchamos este cuento, La Estufa, que viene en el libro Mar de Voces en la antología del 2024, ¿verdad?
Es correcto.
A ver, platícanos, ¿cómo nace este cuento?
Es un tema interesante. La verdad es que todavía no tengo así como claro el cómo nació, en el sentido de que de repente vienen historias a la cabeza de uno. Uh-huh. No sabemos a veces de dónde. Y el reto para mí con este cuento era construir los diálogos.
Ok, sí, claro, porque una parte muy importante del cuento son los diálogos, el diálogo entre la madre y la hija.
Sí, y la verdad es que yo sí estaba limpiando la estufa en ese momento.
Ah, okay.
Entonces, cuando a uno le gusta crear historias, en todo momento lo asaltan a uno. Entonces sí estaba así como haciéndole así, ¿qué pasaría con un diálogo? Pero entonces, ¿cómo el diálogo tendría que ser fuerte, contundente? ¿De dónde salen los elementos? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la historia de la hija o cuál sería la historia de la mamá? Y también el explorar que no hay culpables. En la cotidianidad no, a veces no tenemos culpables en un diálogo así porque cada personaje habla desde su construcción.
Desde su propia vivencia, de su propio mundo, desde su propia construcción de persona, ¿no?
Desde sus propios miedos. ¿Qué es lo que le da miedo en la vida, entonces?
Claro, claro. Y aquí estamos viendo a la mamá y la hija, ¿no? Ambas que, bueno, la historia, el cuento nos dice que han pasado por la misma situación, sin embargo, diferentes maneras de resolver esta problemática, ¿no? La madre que se aboca al 100% hacia el padre y ella que está muy enojada, porque acaba de suceder, por supuesto, y vamos a ver cómo lo soluciona, pero no tiene nada que ver con la manera como su madre se relacionó, ¿no?
Claro, porque cada una actúa desde su constructo. ¿Qué es lo que formó a la mamá? Y aquí sería la pregunta para que ella actuara de esa manera.
Me parece bien interesante también que el narrador solamente esté, este narrador omnisciente, pero está dejando que todo suceda. Nos está presentando, nos está como metiendo en ese espacio que están sucediendo las cosas. Es una forma también interesante de utilizar al narrador, pero no al 100%.
El narrador tiene que dejar a veces que suceda y ser un espectador. Así como a veces uno también como escritor se vuelve espectador de la historia. Uh-huh. Creemos que vamos a darle el sentido a la historia que estamos construyendo, pero la historia puede agarrar su propio matiz. Y llega el momento en que queremos saber qué pasa con el personaje a raíz de lo que dice y que tenemos que construir algo que sea creíble.
Adán, platícanos cómo nacen tus historias, o es más, platícanos de tu proceso creativo. ¿Cómo nace la historia, sí, pero después escribes directamente en la computadora, o escribes alguna idea, o tienes una libreta que escribes ideas, o primero escribes el final? ¿Cuál es tu proceso creativo, o puede haber de todos?
Tengo de todo. Tengo notas en el teléfono, en el cuaderno. A veces llego directamente a la computadora y empiezo a desarrollarlo. Luego lo comparto con algunas personas. Tengo alguien que me apoya en la revisión y la edición también.
¿Lo tallereas también?
También lo tallereo, también, porque uno cuando escribe algo se enamora y se casa tanto con la historia que para uno está perfecta. Pero llega el momento en que alguien dice, ¿y ahí qué pasó? A ver, eso no es creíble. ¿Qué sucedió en ese diálogo?
Claro, claro, claro.
Ese niño no suena como niño, a veces suena como adulto diciendo algo, pero como uno ya está tan casado con la historia, son errores que no ves. Entonces siempre una segunda, tercera revisión nos enriquece mucho.
Vamos a un corte, Adán, si nos permites. Estamos platicando con el maestro Adán Mesa. Él es profesor de la preparatoria número 15 de la Universidad de Guadalajara y, bueno, es el escritor de este cuento que presentamos, que se llama La Estufa, esta adaptación que hicimos aquí en la Botica de los Cuentos. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Botica de los Cuentos. El poder de las historias.
Disciplina. Los libros no se escriben solos ni se cocinan en comité. Escribir es un acto solitario y a veces aterrador. Es como entrar a un túnel sin saber si habrá luz a la salida. Recuerdo de muy joven haber compartido muchos fines de semana en Cuernavaca con mi querido amigo y maestro don Alfonso Reyes, el regiomontano Alfonso Reyes. A veces llegaba yo tarde de una parranda, tenía 17 años, y a las 5 de la madrugada veía encendida la luz del estudio de Reyes y a don Alfonso inclinado sobre sus cuartillas como un mágico gnomo zapatero. Reyes calmó mi envidia, mi asombro, mi afán de emularlo con una frase de Goethe, que era otro escritor de madrugada, y la frase de Goethe es: el escritor debe quitarle la crema al día. Alfonso Reyes me enseñó que la disciplina es el nombre cotidiano de la creación, y Oscar Wilde que el talento es 10% inspiración y 90% transpiración. Pero si esa es la parte lógica de la creación literaria, hay otra misteriosa, insondable, que yo no asocio con la vaguedad de eso que se llama la inspiración, que a menudo es una manera de aplazar el trabajo esperando a Godot.
Tomado de 10 recomendaciones de Carlos Fuentes para ser un buen escritor. Cátedra Alfonso Reyes, del Tecnológico de Monterrey. Canal de YouTube Miguel Carbonell.
Hoy nos visita Adán Mesa Álvarez, escritor del cuento La Estufa, que hoy adaptamos a radio y que forma parte de la antología de docentes del CEMS Mar de Voces 2024. Hemos estado platicando con él y, bueno, me gustaría preguntarte, aparte de que cómo nació este cuento, ¿cómo ha sido tu experiencia de participar en las antologías Mar de Voces?
Es una experiencia muy bonita porque es un espacio que nos abre el CEMS a los docentes de toda la universidad. Y entonces enviamos los cuentos y se hace la selección. Ver el cuento publicado, yo mi primer cuento publicado lo vi en esta antología y es una emoción extraordinaria. Además, se presenta en la FIL. Cada año en la FIL tiene un espacio en el que se hace la presentación con la maestra Lilia que lidera el proyecto y entonces estar ahí esta vez me tocó también hablar en la FIL, y es otro paso también, el estar enfrente de un público, lectores, que van a ver qué es lo que presentamos.
Que están ávidos de escuchar cuentos y de escuchar a los escritores, a los creadores.
Y necesitamos creadores de todas las edades en Jalisco, en México, que nos hablen de lo que es el país, que nos den todas estas visiones de lo que es el país, buenas, no buenas, pero a final de cuentas reconocernos también como sociedad a través de la literatura. Y tenemos el espacio, los maestros del CEMS en esta antología y los jaliscienses en la FIL.
Pues Mar de Voces ha sido una gran experiencia para ti. ¿Cómo se llamaba el primer cuento con el que te publicaron?
El primer cuento es Aquel Hombre.
¿Fue en el 20 o en el 21?
Fue en el 21.
Ajá. El segundo es este del regalo.
El regalo, y el tercero es La Estufa.
Que es el del 24.
Así es. Quiero hacer un paréntesis para agradecer la adaptación, me gustó mucho.
¡Ah, qué padre!
Fue muy emotiva, de verdad me sentí muy respetado. Le suma mucho el audio, los detalles de la puerta cuando abren. El tallar, cuando uno está escribiendo, lo está uno escuchando. O sea, a mí me pasa que es como si lo estuviera viendo, si lo estuviera presenciando. Pero escucharlo y escuchar ese tallar, que es lo que le da la esencia al cuento, que está tallando el personaje. Entonces, muchas gracias por la adaptación.
No, pues de nada. Nosotros encantados de trabajar con ustedes. Y para mí también fue un gran hallazgo haberme topado con la maestra Lilia, que me pasó los cuentos de Mar de Voces. Y para mí ha sido bien interesante, porque yo siempre he dicho que la literatura, o más bien el lenguaje radiofónico, está muy cerca del lenguaje literario. Muy cerca. Y esta dimensión extra que le da los efectos, la música, no es como lo podríamos ver en el cine o en la televisión, en donde ya las imágenes están construidas. Aquí es un elemento más que te ayuda a crear imágenes en tu cabeza.
Y lo vuelve muy poderoso.
Muy poderoso.
Porque entonces, a través del diálogo, cada quien está construyendo la atmósfera. Que uno la sugiere como escritor. ¿Qué atmósfera hay? ¿En qué tono? ¿Será en la tarde? ¿Será en la mañana? Pero la imaginación de cada uno construye lo demás.
Claro, claro, claro. Y bueno, tú ahorita lo dijiste mucho, escribir, lo dijiste muy bien, pero yo te quiero comentar que no es fácil escribir diálogos. No todos los autores se animan a hacer diálogos y llevar el peso de la historia a través de los diálogos, ¿no?
Es muy complicado, porque construimos cada personaje a través de su personalidad, y la personalidad se proyecta a través de las palabras. Es lo que estamos poniendo ahí. Entonces, sí hay que leerlo, releerlo, saber si coincide, saber si es la palabra que utilizaría ese personaje de acuerdo al contexto, y crear una historia son todo un reto.
Por supuesto, ¿no? Hay grandes dialoguistas y hay autores que prefieren no entrarle al diálogo, ¿no? Porque les parece complicado, porque hay que generar, aparte de toda la psicología del personaje, también cómo hablan, cómo le hacen para hablar, cuáles son sus ritmos, cuáles son sus gracias Fabián, cuáles son sus muletillas, etcétera, etcétera, ¿no?
Cada quien tiene sus propias muletillas, y la construcción del lenguaje también es muy particular.
Pues mira, estamos llegando ya casi al final del programa y tenemos que hacer la rifa de estos dos libros. No sé si me puedes ayudar, por favor. Vamos a primero a hacer la rifa de este libro, Letras Cautivas, de el CEMS y Editorial Universidad de Guadalajara. Dime, por favor, un número del 1 al 5.
3.
El 3. Este es Rodolfo Hernández Sánchez, se lleva el libro Letras Cautivas. Y ahora dime otro número del 1 al 5 para que se lleve Mar de Voces.
5.
Lucina Estrada se lleva Mar de Voces. Entonces déjenme decirles que tienen que venir a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, Ignacio Jacobo número 29, en el Parque Industrial Belénes. Tienen que venir en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde a recoger su libro. Se traen, por favor, su credencial con fotografía, y pues aquí les serán entregados estos libros. Pues nada, me queda solamente agradecerte Adán, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una gran plática. Me da mucho gusto pues tener un diálogo con gente tan apasionada, tanto con la docencia y tan comprometida con las letras.
Muchas gracias, Juan, por la invitación. Es una experiencia muy bonita el estar aquí en esta cabina, aprender cosas nuevas. Y saber que hasta acá nos traen también las letras, ¿no?
Hasta acá nos traen, así es. Pues muchísimas gracias, espero que nos volvamos a ver en un futuro trabajando otro de tus textos.
Yo encantado.
Muchísimas gracias y bueno, déjenme decirles que le agradezco a Emanuel Candelas que estuvo en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara, a Fabián Cázares que estuvo contestando sus teléfonos y también a Silvia que nos atendió en el WhatsApp. Muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan. Muchas gracias por escuchar estos Remedios contra el Tedio. Mi nombre es Juan Romo, me despido y los invito a que nos bebamos auditivamente los remedios que les prepararemos la próxima semana. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos, Remedios contra el Tedio.